Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos. Hoy, Día Nacional de la Orquídea y el Turpial. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Este servidor, Jorge Pinillos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Jorge Pinillos. En los controles nos acompaña Abraham Garrido. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Maestro de la décima Neguel Machado cautiva con historias y siembra identidad. 50 mercenarios con planes terroristas han sido detenidos en el país. Diputado de la reelección Pedro Infante destaca la conciencia del pueblo en cara a las elecciones del domingo. Venezuela y Panamá reanudan vuelos comerciales. Cuba recibe al primer ministro de San Cristóbal y Nieves para consolidar diplomacia. Mintur valida ruta turística, comunitaria, combativa y cultural 23 de enero.
Cultura.
Nacido por accidente en Caracas, pero barloventeño de pura cepa, el decimista y compositor Neguel Machado compartió este jueves en el programa de ecoturismo Tierra de Aventuras su maestría al echar los cuentos en décimas.
Entonces creo que, bueno, mi hogar, ¿no? Yo me siento cómodo haciendo décimas, me siento muy cómodo contando, digamos, desde la narrativa. Luego incursioné en el verso libre. Pero todo es un contar. No importa desde qué ámbito de la literatura lo aborde, siempre es un contar. Todo un poema bien redactado siempre habla de ti, de tu ser interior o de mil cosas que has visto, al igual que puede hacerlo un cuento, que puede hacerlo una décima. Además, la décima, particularmente, yo siempre he dicho que es un cuento corto, ¿no? Son 10 versos, en 10 versos tú trabajas una idea principal, un desarrollo y un final. Entonces, bueno, eso para mí una décima es un cuento corto, y como me encanta contar, entonces, bueno, por ahí andamos.
De igual forma, Machado expresó que, a través de su texto, pretende generar identidad en sus lectores y futuros escritores.
Identidad.
Muy importante.
Identidad y compromiso. Identidad y compromiso. En ello trato de basarme. Incluso podría hacerte referencia que hay un libro que se llama, que no nombré a su momento, que son cuentos para Antaguari. Y es una serie de cuentos, 8 cuentos, que le hice a mi niño, para ese momento, un niño de 4 años, ya tiene 19, aprovechándome del nombre que tuvimos a bien colocarle su madre y yo, Antaguari. Entonces, bueno, él es un cacique caribe, que tiene una serie de aventuras, tiene un encuentro con Bolívar, tiene un encuentro con María Leonza, y así va, ¿no? Tiene un cuento que se llama La Gran Convención, otro que se llama La Macagua Silbadora. Son sus aventuras, pero esas aventuras están cargadas de compromiso patrio, de identidad y de amor por lo nuestro. Y eso es lo que me gustaría siempre dejar y es lo que pido o podría decirle a todo aquel que se anime a escribir. Bueno.
En este momento hacemos un contacto con Venezolana de Televisión, donde el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, está realizando declaraciones.
Estamos ya a 2 días de las elecciones y durante el día de ayer, anteayer, bueno, desde el lunes les dije yo que estábamos en pleno desarrollo. Y hoy, en este instante, ahorita, en este momento, los organismos de seguridad del Estado están actuando en el desmantelamiento de este grupo terrorista. Nosotros, a raíz de informaciones provenientes sobre todo de nuestro pueblo, por eso aquí entra en práctica la fusión popular, militar, policial. En la práctica, en la ejecución, nos llega información de compañeros de barrios, de comunidades, que han venido llegando a estos sitios personas que se habían ido. Personas que se habían ido. Luego nos informan que hay una gente que está ofreciendo dinero para generar violencia. Uno de estos le decimos que acepte todo, la persona acepta el contacto, capturamos el contacto tiene sus equipos telefónicos, en los equipos telefónicos tiene una serie de informaciones de carácter relevante para la investigación. Y bueno, en la madrugada de hoy hemos capturado a uno de los jefes de este poderoso grupo terrorista. Poderoso, no, tenebroso grupo terrorista. ¿Tenemos listo ese video? El video. Póngalo, por favor. Humanos del ciudadano Juan Pablo Guanipa Villalobos, quien es uno de los jefes de esta red terrorista, o al menos él se asumía, y los hechos así lo demuestran, como jefe de esta red terrorista, que intentan boicotear, palabra utilizada por estos sectores extremistas, ya listo, palabra utilizada por estos sectores extremistas, boicotear. Podemos buscar lo que significa un boicot a unas actividades. Juan Pablo Guanipa Villalobos, detenido. Él se ufanaba, se burlaba, se creía intocable, invisible. Pero para los organismos de seguridad del Estado venezolano han demostrado por su eficiencia a nuestro pueblo que aquí no hay nadie invisible. No hay nadie invisible. Hemos colectado en el lugar, bueno, perdón, eso fue en la madrugada. Nosotros seguimos trabajando, encontramos cuadernos, agendas, si me permiten, cuadernos, agendas. Ay, aquí hablan, estos dicen de todo. De todo. Grupos, financiamiento, lugares de los actos terroristas, porque deben recordar ustedes que nosotros hablábamos de embajadas. Hemos estado desplegados alrededor de las embajadas para evitar actos terroristas. Comandos policiales, Ayer uno de estos grupos lo capturamos en el estado Zulia con 5 granadas en el estado Zulia. Ayer, que iban a ser lanzadas a estaciones policiales en el estado Zulia. Hospitales, lo dijimos, sitios de los servicios públicos, metro, instalaciones eléctricas, instalaciones petroleras, estaciones de servicio y personalidades afectas a la revolución y afectas a la oposición que están participando en las elecciones. Las señales, recuerden las señales que la oposición le ofreció a sus financistas. Ofreció a sus financistas. Nosotros hablamos allí que esto tenía cuatro grandes frentes. El tema de los explosivos. Ayer tuvieron una reunión en los Estados Unidos, Iván Simonovic, y señalaba que hoy, a partir de hoy, comenzaba la colocación de explosivos en Venezuela. Nosotros estamos desplegados por toda Venezuela. Ojalá no ocurra nada de eso. Los coyotes que traen gente, sacan gente, los grupos de secuestradores, que algunos se burlaron, sigan burlándose, no importa. Mientras ustedes se burlen, nosotros seguimos trabajando. Que no tenían nada que ver, sí tienen que ver. Luego están los mercenarios que han llegado del extranjero, ya voy a darle un parte de los que han llegado. Y luego están el narcotráfico como fuente principal de financiamiento de estas operaciones. Fuente principal de financiamiento de estas operaciones, sin duda alguna, es el narcotráfico internacional. A raíz de la detención del señor Juan Pablo Guanipa Villalobos, hemos encontrado en los distintos visitas domiciliarias, se le decía antes, no sé si eso cambió el nombre, visitas domiciliarias, esta parte del armamento, encontrado, estamos en pleno desarrollo. Nosotros estamos obligados a informarle a nuestro pueblo para que nuestro pueblo sienta que su gobierno, el gobierno revolucionario, el gobierno de este país, trabaja por la paz de todos los venezolanos. C4, explosivo C4, está allí. Recuerden que la vez pasada encontramos los detonantes eléctricos, dinero en efectivo del que iban a pagar, del que están pagando. Encontramos en una visita domiciliaria que hicimos aquí a los que le encontramos los detonantes eléctricos, encontramos tester para la medición de la carga, del impulso, encontramos los teléfonos, encontramos computadoras, encontramos equipos para la colocación de explosivos. Al señor Guanipa se le decomisaron 4 teléfonos además, una lacto, ahí está todo el plan. Ustedes deben recordar a una señora, deben recordar los medios de comunicación, a una señora que la denunciamos aquí con los primeros mercenarios que vinieron el año pasado. Denunciamos 2 personas que eran los que traían a los mercenarios y les reservaban hotel en Colombia. Los traían para acá, para Venezuela. Una era Yorman Varillas y la otra era la señora María Teresa Clavijo. Vuelve a aparecer la señora María Teresa Clavijo en todas estas investigaciones, como parte de los financistas, de los que mueven la plata, de los mercenarios, de los terroristas. De los terroristas. Si ellos siguen por el camino de la violencia, van a recibir una respuesta contundente. Ya nuestro hermano presidente lo anunciaba ante el mundo, la captura de un grupo de mercenarios extranjeros. En esta operación, alrededor del señor Juan Pablo Guanipa, ya voy a hablar de los mercenarios extranjeros, podemos pasar rápidamente los rostros de los capturados hasta ahora, con sus nombres. que son los operadores en los distintos estados de Venezuela para los hechos de violencia. ¿La tenemos, verdad? ¿Dónde está Juan Pablo Guanipa? Por favor, ahí están, sigue pasando. José Brito Ledesma Muñoz, Carlos Rafael Marcano Mogollón, Isidro León Fariñez, nadie se confíe de las caras. Luis Alberto Gutiérrez Vargas, Carlos Alberto Gómez Durán, Naomi Gabriela Arnaudes Ramos, Iraida Coromoto Ruiz García, Enrique Jesús Gómez Méndez, Jonel de Jesús Narváez Blanco, Juan Pablo Guanipa Villalobos. Esta otra señora se llama Yálida Pastora Mendoza Herrera, Eliezer Ramón Sánchez Linares. ¿Listo ahora? Estos fueron capturados, o son los capturados hasta este momento gracias al cuaderno de Juan Pablo Guanipa. Y a ellos les hemos encontrado dinero en efectivo, les hemos encontrado armamento. Ellos iban a la calle a hacerle daño a nuestro pueblo. Pero tenemos varias vías de investigación. Este equipo trabaja unido. Nos repartimos el trabajo. Usted va, realiza las pesquisas por este lado, usted por este lado, usted por este frente, y tenemos cubierta Venezuela. Y tenemos cubierta la paz y la tranquilidad de este país. Tenemos otro grupo de venezolanos y hoy tenemos más de 70 detenidos entre venezolanos y extranjeros. Llama la atención dos grupos. Ahorita, en este instante, hace cuánto, dos horas, una hora, fue capturada una persona que venía de Ecuador, un mercenario. Fue capturado en el estado Bolívar, con antecedentes en Ecuador hasta de asesinato. Venía para Venezuela. Y su teléfono habla de encuentro con personas que le iban a entregar unos explosivos aquí en Venezuela. Pero llama la atención, unos ciudadanos, y nuestro pueblo es sabio. Llama a nuestro pueblo que en un hotel de aquí de Caracas hay una gente muy rara. Entramos al hotel, nosotros, y ahí fueron capturados unos ciudadanos de nacionalidad pakistaní. Ninguno habla español, excepto uno, que más o menos habla español, con un documento de identidad falso. Ya voy para los coyotes. Ya les cuento lo de los coyotes, cómo es. Con un documento de identidad falso. Pasen los nombres, por favor. ¿Están? ¿Son esos cuatro? Igual. Todos tienen como denominador común que en sus teléfonos no usan líneas. Solo se comunican por Wi-Fi. Explico, yo me conecto aquí, tengo un número, pero no me conecto a la red nunca, sino que me conecto directamente a Wi-Fi. Así tiene el señor Guanipa sus teléfonos. Así tienen algunos de los que hemos encontrado sus teléfonos. Pero bueno, el que inventa la trampa siempre consigue que alguien resuelva, ¿no? Y ya hoy nosotros podemos ubicar dónde están usando ese tipo de método para comunicarse, con o sin línea. Yo les hablé la vez pasada que capturamos a un ciudadano albanés, ¿verdad? Dije el miércoles, muy rápidamente, que habían sido capturados un ciudadano búlgaro, ¿verdad? Yo. Soy el albanés. Albanés. Este caballero, les hice mención, que es un solicitado por narcotráfico en Europa. Es albanés colombiano. En Colombia usted se mete y no aparece nada. Tiene aporte de arma colombiano también. Ciudadano que ejercía en Colombia la ciudadanía. Un alto jefe de narcotráfico. Allá pagó para no aparecer en ningún registro. Pero nosotros lo capturamos aquí. Al principio estaba muy negado, ya hoy su teléfono dio las claves del teléfono y estamos entrando y lo que hay es dinero en cantidades del narcotráfico dirigido a la conspiración en Venezuela. Dirigido a la conspiración en Venezuela. Luego el miércoles le señalé de una persona que fue detenida en el oriente del país. Inclusive yo hice la acotación, dije que era un búlgaro, al menos eso es lo que dice el documento de identidad. Pues el señor no es búlgaro, el señor es serbio, reclamado por la justicia internacional por delitos de narcotráfico y asesinato. Un mercenario dedicado al narcotráfico y el asesinato. Fue capturado en una operación, pueblo, nuevamente, nuestro pueblo, escucha en un sitio que alguien estaba dispuesto a pagar $25,000 para que lo llevaran a alta mar a encontrarse en un sitio con unas personas. Lo llevamos al sitio, perdón, lo lleva la persona al sitio, nosotros infiltramos la operación, nuestra Guardia Nacional, la vigilancia costera, y los cuerpos policiales, el GOES en este caso, participan en la detención en alta mar. Se iba a encontrar con un velero que venía. En el velero viene un ciudadano argentino. Inmediatamente saltaron en Argentina, que ya sin saber nada, que era inocente. Aquí no es inocente. Aquí no es inocente, para que lo sepa. Y con él tres venezolanos. Encontramos explosivos, encontramos un armamento, encontramos gráficas, encontramos contactos con sectores opositores. Yo lo he dicho en varias ocasiones. Cuando el New York Times lo saque, los que no lo creen hoy lo van a comenzar a creer. La oposición venezolana perdió la vergüenza política, ese sector opositor. Y no les importa absolutamente nada. Ese señor búlgaro maneja cuentas, ya que no es búlgaro, es serbio, maneja cuentas de más de $1,000,000,000. $1,000,000,000. Esa persona, fíjense esto como de dónde viene, por Colombia. Fue detenido en Colombia en el año 2023, ¿verdad? 2023. Supuestamente estaban esperando allá para deportarlo a los países europeos que lo estaban reclamando. Lo llevaron al aeropuerto en Colombia. ¿Y qué cosas? Hubo una fuga espectacular en el aeropuerto de Colombia y se fugó. En las propias narices de esta gente. Trató de entrar a Venezuela para esta operación y lo capturamos aquí en Venezuela. Yo quiero que veamos el video de cuando se hubo la fuga en Colombia, lo que dicen los medios en ese momento. Este sí con audio, ¿no? Sí, sí.
33 minutos, gracias por continuar con nosotros. En medio de un tiroteo en el aeropuerto de Río Negro, Antioquia, y antes de ser deportado, se escapó un peligroso narcotraficante serbio requerido por autoridades europeas por estar ligado a una poderosa red de narcotráfico en el viejo continente.
Apenas el lunes, Nikola Boros, un peligroso narcotraficante de la mafia serbia, era capturado por la policía antinarcóticos. Su llegada a Colombia, proveniente de República Dominicana, llamó la atención de las autoridades.
Estamos con nuestra inteligencia precisamente analizando estas circunstancias en las cuales a qué podría venir este ciudadano a ingresar a nuestro país. Por acá, por Río Negro, si el propósito era precisamente ocultarse de las capturas que posiblemente estaba en su país requerido, y de igual manera otras intenciones que podría tener acá en el país relacionadas con el narcotráfico.
El serbio de 47 años de edad es requerido por las autoridades italianas, señalado por el envío a ese país de al menos 82 kilos de cocaína.
Tenía una notificación roja de Interpol por actividades de narcotráfico entre los países de España e Italia.
Anoche, cuando iba a ser deportado a Serbia, se voló de la custodia de Migración Colombia y en medio de un tiroteo que generó pánico en el aeropuerto, fue recogido por una camioneta negra de alta gama en la que logró huir.
Salió corriendo, se voló hacia una de las puertas del aeropuerto, ahí lo esperaba un vehículo de color negro y salieron en fuga. Por eso se produjeron algunos disparos al aire de la fuerza pública como para alertar a otros miembros tratando de dar con la captura.
Autoridades tratan de dar con la ruta que el peligroso narcotraficante tomó luego de fugarse y con los cómplices de su escape.
¿Antioquia le suena? ¿Quién es de Antioquia? ¿Quién domina Antioquia? Álvaro Uribe Vélez, jefe del narcotráfico internacional. Y no son 80 kilos de droga, no, no, no. Eso no son 80 kilos de droga. Escuchando las explicaciones, no, nadie dice nada en el mundo. Si eso hubiese ocurrido aquí en Venezuela, ¿dónde estaríamos nosotros? Bueno, ese ciudadano intentó entrar a Venezuela, o entró a Venezuela y fue capturado aquí en Venezuela. Sus comunicaciones igual por Wi-Fi. Todo, estamos desmontando, estamos en plena batalla, pues. En plena batalla. Ese ciudadano ahí fue capturado, vamos a verlo. Los que fueron capturados allí. Ahí se dejó el señor Antún Jesús Gerardo Hernández Rojas. Este es uno de los movilizadores del señor. ¿Sigue? No, por ahí después capturamos el velero. En el velero, porque ellos fueron a encontrarse en el velero. Ya va, que prendieron la luz aquí, no sé qué pasó ahí. Germán Darío Giuliani, argentino. Busquen a Argentina al inocente este. Búsquenlo. Fueron capturados venezolanos Carlos Manuel Espinosa Uzcategui, Omar José Serrano González, Elvis Luis Silva Rodríguez Marval. Capturados en esta operación. Y ahorita estamos en tierra firme capturando gente. Fíjense cuando hablamos que el narcotráfico ha permeado, porque es que el ofrecimiento que ha hecho este sector opositor fue el ofrecimiento que hizo Juan Guaidó al narcotráfico colombiano de asegurarle tránsito libre por Venezuela. Es el ofrecimiento de la señora María Machado con todos sus secuaces. Esto es una banda de narcotráfico, es una banda de terrorismo que quieren a toda costa apoderarse de Venezuela para garantizar el paso de la droga colombiana por Venezuela. Fíjense que este señor albanés, vinculado a los grupos que dirigen el narcotráfico en Ecuador, que es por donde está saliendo más del 70% de la droga colombiana, por Ecuador. Entonces, en esta operación nos llega otra información del pueblo de los coyotes. Así como este señor serbio tenía un pasaporte búlgaro, no tenemos la foto del pasaporte del señor, para que usted vea, ahí está, Bulgaria, ahí está, pero no es búlgaro, es serbio. Anoche, ayer fue detenido en el estado Lara, un sitio donde operaba una red de coyotes. Encontramos unos pasaportes allí, colombianos, una lista de los que iban a sacar, vinculaciones telefónicas con David Smolaski. Lo queremos alertar, son los mismos. Son los mismos de siempre, no tienen ningún tipo de escrúpulos de cómo sacaban a los venezolanos y cómo iban a sacar ahorita a los que intervinieran en estos hechos violentos. Capturado y además confeso, no voy a pasar la confesión del ciudadano, porque eso es de ahorita, está confesando ahorita. Está confesando en este momento, enviaron una información y está detenido. Entonces veamos todo el mapa. Armas, explosivos, teléfono, vínculos con el narcotráfico. Ellos han declarado, en sus propias declaraciones han dicho que van a boicotear las elecciones en Venezuela. Van a boicotear. Dicen ellos, según hablan, que lo van a hacer. Perdón, ayer capturamos también un ciudadano alemán. Alemán. Otro santo. Michel Alfred Gustav. Vinculado a redes de narcotráfico y trata de personas. Los coyotes. Los coyotes. Que fue capturado en el estado Zulia, vinculado a toda esta trama. Nosotros seguramente en los próximos días le pondremos el mapa a toda Venezuela. Hoy queremos denunciar esto, denunciar los avances que hemos tenido. Es altísimamente gratificante y es altísimamente saludable para la paz de este país la captura del señor Juan Pablo Guanipa, jefe de estos grupos de terrorismo. Mira, aquí están inclusive los objetivos de ellos. Hoja suelta, nombres de quienes participan, de los objetivos, apenas lleguen al gobierno. Inhabilitación de todos los partidos políticos que hacen vida en el Gran Polo Patriótico y detención de sus dirigentes. ¿Lo tiene escrito aquí? Vea que tiene muchas cosas. Anoche está aquí en este cuadernito. Está aquí en este cuadernito, perdón. Escribe en doble línea porque pues, no se le salga de la raya. Aquí está, miren. Podemos, con sus nombres, nombres de Patria para Todos, UPB, Tupamaros, a Tupamaros no lo quieren para nada. Acabar con Tupamaro quieren. Ahora, bueno, con todos quieren acabar. Somos Partido Verde de Venezuela, Futuro, Enamórate de Venezuela, Avanzada Progresista, meten hasta Henry Falcón aquí. Ahora Henry Falcón anda con algunos de ellos. El MEC, Movimiento Ecológico, Partido de la Derecha Democrática Popular, Fuerza Vecinal, Soluciones, Min Unidad, Movimiento Republicano, por todos los que van, aquí está la lista de los nombres. Y las acciones que iban a cometer, porque ellos juraban que el 26... aquí no se va, el 25 a la noche, aquí no se va a proclamar gobernadores, sino que ellos van a proclamar una guerra civil en Venezuela. Por eso la tranquilidad y la paz de los venezolanos. El señor Juan Pablo Guanipa, se le respetarán todos sus derechos, pero de aquí en adelante lo que le toca es rendir cuentas a la justicia. Rendir cuentas a la justicia. Y con Juan Pablo Guanipa cae toda una red de terrorismo en Venezuela. De aquí pueden decir, señores de la mediática mundial, lo que ustedes quieran. Pero aquí en este país, la revolución bolivariana garantiza la paz de todos los venezolanos y las venezolanas. Y el 25 aquí va a haber elecciones en paz, en tranquilidad. En tranquilidad. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto.
La primera pregunta la realiza la periodista María Jiménez por Venezolana de Televisión.
Muy buenas tardes, ministro. Recientemente usted destacaba que también fue detenido y juzgado en territorio venezolano un piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con experiencia militar en Ucrania. ¿Tiene vínculos este ciudadano con toda esta red terrorista que busca atentar contra la paz en el país, boicotear las elecciones regionales y legislativas? Y quería hacerle una segunda pregunta sobre estas revelaciones e investigaciones. ¿Solo es un ciudadano de la mafia albanesa o integra otro grupo más amplio?
No, la mafia albanesa es una mafia. Y como mafia opera y funciona. Pero desafortunadamente en Venezuela No, son comparaciones odiosas. Pero ellos quieren hacer en Venezuela lo que hizo Pablo Escobar Gaviria, de tomar el control político. Pablo Escobar lo logró un momento, lo sacaron y ahí está el narcotráfico. Álvaro Uribe, jefe del narcotráfico en Colombia. Son comparaciones odiosas. Igual quisieran ellos hacer aquí. No lo van a lograr. De verdad no lo van a lograr. Y es una mafia con vínculos aquí en Venezuela. Vínculos. Detenidos. Identificados. Y los estamos buscando algunos de ellos. Con respecto al piloto, esa es la persona que fue entregada al gobierno de los Estados Unidos. Eso fue cuando, el martes creo que fue. Martes. Esa es la persona que fue entregada al gobierno de los Estados Unidos. Era un piloto de Estados Unidos, fue entregada, son negociaciones que que hemos llevado con el gobierno de los Estados Unidos. No me corresponde a mí dar los detalles de los alcances de la negociación. Tiene otros voceros, pues. Pero fue entregado. Un piloto norteamericano capturado aquí en Venezuela. Aquí en Venezuela. Nosotros tenemos los detalles de lo que él dijo y lo que venía a hacer. Pero eso es harina de otro costal. Ya él estaba detenido. No va a haber impunidad a pesar de eso. No va a haber impunidad. Gracias, Guillermo.
La segunda pregunta la realiza por RT Jessica Sosa.
Perdón, Jessica, un momento. Perdón. Porque es que yo anuncié el miércoles también que había sido detenido un ciudadano español. Quiero olvidarme. Un ciudadano español. Otro santo. Inmediatamente salió una nota internacional que lo habían liberado, los acusados de conspiración. No, 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 no. Están hablando de otra cosa. Ponga la foto del señor, ahí está. Armando López Ortega, ciudadano venezolano, español, más español que venezolano, también narcotraficante, reclamado, vinculado a este grupo terrorista en el oriente del país. Fíjense que les dolió tanto el golpe en el Zulia que están mudando, tratando de mudar su estructura para el oriente de Venezuela. Siguiente pregunta, ahora sí, Jessica, por favor.
Buen día, ministro. Quisiera que usted nos diga si han tenido más información respecto a estos mercenarios que usted dijo la vez anterior que estaban siendo entrenados en El Salvador. Usted habló respecto a ese tema la última vez. También quisiera saber acerca de el operativo, la actuación de las autoridades, de los cuerpos de seguridad del Estado en la frontera marítima, en la frontera con Colombia, para resguardar la seguridad de estas elecciones. Y si se han comunicado con autoridades colombianas respecto al ingreso de mercenarios al país desde la nación vecina.
Gracias, Jessica. Fíjate, no solo en El Salvador, Ecuador. En Ecuador, por eso anunciaba la captura de un ciudadano hoy que sin duda lo enviaron del Salvador para acá, fue capturado, debe haber llegado a Caracas ya, ¿verdad? Debe haber llegado a Caracas ya, tenemos aquí, con inclusive antecedentes de asesinatos en El Salvador. En El Salvador está un mercenario llamado Eric Prince, contratado por el gobierno de Ecuador. El gobierno de Ecuador está al servicio del narcotráfico. El jefe de gobierno español, el señor Noboa, controla con su familia los puertos y tiene empresas exportadoras de frutas, tiene empresas exportadoras de verduras. Y recuerden la cantidad de drogas que han agarrado en Europa en cargamentos de plátano. Encargamentos de aguacate, provenientes de dónde, de Ecuador. Ese es otro señor que en sus últimas declaraciones a sus amigos, Eric Prince, dice que la cosa no está fácil en Venezuela para operar ellos, que si pueden esperar otro momento, pero los están presionando para intentar hacer algo en Venezuela. Ese sin duda ecuatoriano, eso que agarramos nosotros con los... Tenemos ahí una cámara que enfoque, eso es pequeñito. Aquello que está allá, ¿ven? Lo pequeñito es eso. Eso es pequeñito. Eso los agarramos. Lo anuncié yo la semana pasada. Eso, esas cositas. Ahí hay 8. Cada uno de esos es un objetivo. Eso lo colocan en el C4. Y con eso puede ser activado vía telefónica, vía señal de radio, sin ningún tipo de problema. Y no necesitas tú estar en el sitio de la explosión, como otra forma del uso de explosivo. Y tienes que prender, antes se prendía una mecha, ahorita no, es un avanzado. El C4 es un explosivo llamado plástico, se adapta y se amolda a cualquier forma. Pone su detonador inmediatamente. Esto no es lo único que hemos encontrado, repito. Hay evidencias que vienen del interior del país de personas que han sido detenidas. Y sin duda hay entrenamiento como lo hubo en Colombia, en el Gedeón, como lo hubo en Colombia con los golpes de Estado, intento de asesinato del presidente Nicolás Maduro, como lo hubo en Colombia, y nosotros le dimos las coordenadas al gobierno colombiano de Iván Duque en su momento, y evidentemente ellos no querían capturar a nadie, porque eran parte de este plan conspirativo contra nuestro país. Luego después lo hicieron en Haití, recuerda. En Haití entraron y asesinaron un presidente, mercenarios colombianos, y el mundo no dijo nada. Y nadie investiga eso. Eso es lo que ellos querían hacer aquí en Venezuela, o quieren hacer aquí en nuestro país. En este momento, Jesse, en este instante, un grupo nuestro, en coordinación con Cancillería de otros países, estamos reteniendo una embarcación con más de 700 kilos de cocaína. En este instante se está ejecutando esa tarea. Una operación, un país europeo, trabajamos conjuntamente y en este momento deben estar ya en aguas territoriales venezolanas. Más de 700 kilogramos de cocaína. Por eso es el desespero. Por eso es el desespero de estos sectores, que tiene que ser urgente, que tiene que ser rápido, que tiene que ser ya, generar violencia. Coordinaciones, sí. Trabajo en la frontera, sí, suspendimos. El gobierno nacional suspendió los vuelos de Colombia. Inmediatamente salieron, que están aislando a Venezuela. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo. De verdad, lo sabemos. Y lo primero que nosotros queremos es garantizar la paz de los venezolanos y evitar que puedan entrar a nuestro territorio mercenarios de otros países. Si quieren hacer que lo hagan por la frontera, ahí estarán nuestros sabuesos. Entren a pie, ahí estarán nuestros sabuesos. Que entren en lancha, ahí estarán nuestros sabuesos. ¿Sabe con qué motores alcanzamos nosotros al serbio en alta mar? ¿Verdad, señor Estrada? Con los motores que le quitamos al narcotráfico en el Zulia. De 300, ¿qué? 350 o 400 caballos de potencia. Se lo instalamos en las lanchas nuestras. Y ahora vuelan. Trataron de huir y los alcanzamos inmediatamente. Es una guerra contra Venezuela. Es una guerra contra el pueblo de Venezuela. Nosotros estamos seguros que los vamos a vencer, que Venezuela votará en paz, que aquí, como estipula la ley y como lo hace normalmente el Consejo Nacional Electoral, dará los resultados a la hora que correspondan y este pueblo saldrá a celebrar. Pero si no hacemos este trabajo hoy, si no se hace este trabajo, no de hoy, perdón, desde hace unos 20 días estamos nosotros intensos en esto, era Douglas, Rodríguez Cabello, todos los organismos de seguridad, con matrices que venimos trabajando, con organigramas de terrorismo y de terroristas que venimos trabajando. A DG5, un mercano Tabata trabajando por un frente, la Policía Nacional, la Guardia Nacional, todo sumado. La Fuerza Armada, el CEO desplegado por toda Venezuela, más de 400.000 hombres tenemos desplegados, Jessica, en este momento para el Plan República. La gente dirá, qué exageración. La paz de Venezuela vale eso y más. Vale eso y más. Gracias, Muriel.
La tercera pregunta la realiza por Radio Nacional de Venezuela, Hugo Guanipa.
Sí, muy buenos días, ministro. Quisiera consultar si tiene otros detalles concretos que pueda compartir de esta operación de desarticulación terrorista, ya que usted decía que en alta mar también se capturó un velero con alguien procedente de Argentina y estamos viendo...
Eso iban a buscar al serbio. Eso iban a buscar al serbio.
Estamos viendo en las evidencias que creo que son unos GPS, si ustedes han podido rastrear qué puntos han tocado dentro o fuera del país, si utilizan la ruta del narcotráfico que ya otras veces se ha denunciado, y también si han podido detectar con la captura de estas personas los vínculos que pudieran tener con partidos de oposición ligados a la extrema derecha.
Mira, yo quiero que Venezuela recuerde. Aquí nos paramos nosotros a dar una rueda de prensa. ¿Cuándo fue? Para el primer golpe que le dimos al narcotráfico allá en el estado Zulia. Un organigrama, una estructura de cómo operan. Cuando detuvimos un señor en el estado Zulia, apellido Rincón, no, algunos dijeron, no, pero ese es amigo, es un tipo bueno. No, es tremendo narcotraficante. Y el señor Rincón se reunió con la señora María Corina Machado en Colombia. Fue capturado armamento previo. Han sido encarcelados un grupo de alcaldes vinculados a toda esa mafia del narcotráfico. Ahí está el señor Rincón. Vinculado a esa mafia del narcotráfico. Vinculado a la violencia. Claro que hay vínculos. No solo hay vínculos, hay una relación directa. Y no solo hay una relación directa, sino hay una operacionalidad dirigida desde sectores extremistas de la oposición venezolana. Repito, cuando lo diga el New York Times, el mundo lo va a creer. Ahí van a decir, caramba, miren lo que hemos descubierto, ellos, ¿no? Los vínculos. Y aquí tenemos ya bastante tiempo diciéndolo. No hay escrúpulos. Cuando no hay escrúpulos, no hay vergüenza y nada los para. Absolutamente nada los para. Ruta sí, nosotros, que yo no sé por qué no sí se hacía, pero no se plasmaba en gráficas, en los mapas, las rutas de las distintas naves y aeronaves neutralizadas, la ruta. Por eso sabemos que se están mudando para Oriente. Por eso sabemos, porque en un carro, en un vehículo, tú llevas, alguien puede llevar 300 kilos de droga. Tiene que hacer un doble fondo. No puede llevar gran cantidad. Te requiere uso de aviones y uso de embarcaciones. Pues el Zulia, cada uno agarraba 4.000 y 5.000 kilos. Los submarinos, hasta 5.000 kilos. El tipo que iba conduciendo, el piloto del submarino, yo me imagino que en algunas ocasiones murieron. Tenía hasta un medidor de CO2, ¿no? Para evitar asfixiarse y morir. Pero yo me imagino que algunos murieron en esa travesía. No entraba nadie más, sino todo era droga. Tú ves cómo hacen ellos los aviones que nosotros hemos neutralizado, 400. Está cerquita de 400. 390 y tantos. ¿Cómo hacen para llevar el combustible, para volar completo y no pararse en ningún lado? Ahora comenzamos a recopilar todas las trazas de movilización de lancha y de naves y ya tenemos el mapa más claro. Por eso estamos dando golpes certeros. Y ellos saben que le estamos dando golpes certeros. Y la oposición, esa extremista, sabe que le estamos dando golpes certeros. Porque ese señor serbio, cuando revisamos toda la forma como paga, hay cuentas de más de 1.000 millones que maneja, más de 1.000 millones de dólares. Ese señor, no, ese no, el serbio, yo hablo del serbio. Más de 1.000 millones de dólares. Una estructura delincuencial. Claro, cerraron a la, ¿cómo se llama? La plata ya en Estados Unidos. Ya no envían plata por la NEC, por no se llama la otra, la USAID y los vínculos. Y ellos terminaron cayendo donde siempre han estado, en la basura de la droga. En la basura de la droga. Gracias.
Aparte de la última pregunta, la realiza Génesis Novo por Globovisión.
Buenas tardes, ministro.
Buenas tardes.
A propósito de estos planes que ustedes han revelado y de estas denuncias que han hecho de estos posibles planes terroristas para el próximo 25 de mayo, liderados pues por algunos sectores de oposición, me gustaría saber, ha hablado usted del Wi-Fi, de las tecnologías que han estado utilizando, me gustaría saber si han realizado ustedes un proceso de protección en la ciberseguridad del sistema electoral. Esto también pues a propósito del ataque anterior a este sistema del Consejo Nacional Electoral el pasado 28 de julio. ¿Y qué harían ustedes para prevenir que esto no suceda este 25 de mayo?
Mira, nosotros tenemos tiempo revisando eso. Tiempo. Y con miras a estas elecciones se organizó un equipo especial que está trabajando este tema. Y yo puedo decirte que nosotros hemos encontrado dónde atacaron, cómo lo hicieron. De eso no hemos dicho nada, ¿verdad? No hemos dicho nada, pero lo hicimos y lo estamos haciendo. Hay personas detenidas por ese tema, hay una investigación abierta por ese tema, porque tú sabes que la información viaja, es como una ruta, ¿no? Una cosa como una vía. ¿Cómo se llama? BGT. Vía General de Transmisión. BGT. Por ahí viaja. Pero ahí hace vida una cantidad de usuarios. Ahí nos metimos. Tenemos tiempo trabajando. El Gobierno Nacional debe garantizar junto al CNE la seguridad de esa plataforma. Y hoy día tenemos, podemos decir que tenemos detectados dónde atacaron, cómo atacaron, y hemos tomado medidas para evitar que lo vuelvan a hacer, por ahí al menos. Por ahí. ¿No recuerdas cuando salió aquel señor Elon Musk a sentirse, ¿cómo se llama?, inflado? Por cierto, no lo he visto nunca más. No lo hemos visto más, porque se está secando. Inflado, que él le había enviado a Venezuela no sé cuántas antenas para la transmisión. Bueno, por ahí venía la cosa. Entonces, ellos nos dan señales. Yo espero que las señales que estamos dando nosotros hoy las agarren. Las agarren. La detención de Juan Pablo Guanipa y esa banda terrorista es una gran señal para ustedes. No la desaprovechen. No la desaprovechen. Ese sistema de todos los sistemas son vulnerables, todos. Por ejemplo, los bancos contratan hackers y los ponen en una sala y les dicen, bueno, el que se mete en mi sistema le voy a dar tanto. Igual, nosotros hemos estado trabajando para garantizar la seguridad del sistema electoral. Porque tienes toda la razón. Una cosa es la calle y otra cosa es lo que no se ve. Y cuando uno observa que ellos comienzan a sacar las mismas encuestas de la vez pasada, diciendo que aquí no va a votar nadie, y eso contrasta con la cantidad de gente que hay en la calle, en los actos de campaña, ahí no nos pueden caer a coba a nosotros. Uno debe inmediatamente pensar que están preparando algo. Y así nosotros nos preparamos también para contrarrestar lo que ellos están haciendo. Sí, nos metimos allí por solicitud de las mismas autoridades del CNE, un equipo especial, verificando todos, hemos hecho muchas pruebas. muchas pruebas hemos hecho para evitar que haya ataques al sistema de transmisión del Consejo Nacional Electoral, al menos donde atacaron la vez pasada. Porque es que eso es como una, tú le haces como una medicina forense y quedan todas las trazas. No hay crimen perfecto. No hay crimen perfecto. Yo quiero ratificarle al pueblo de Venezuela que el gobierno nacional, por instrucciones del presidente de la República, ayer lo comentó, lo dijo, que el gobierno nacional está desplegado a lo largo y ancho de Venezuela. Más de 400.000 funcionarios en la calle. Más de 400.000 funcionarios en la calle trabajando para garantizar la paz de los venezolanos. Tendremos elecciones en paz. Van a ser proclamados gobernadores, diputados y legisladores. Y esta gente no podrá. Y nos van a encontrar si intentan hacer algo contra nuestro pueblo. Ah, perdón, faltó un detalle, ¿no? Menos mal que uno, la memoria es frágil, pero le pasa a uno así por el frente. Nosotros capturamos un grupo de gente, yo lo dije la vez pasada, con data de la VC, de los comanditos, y se infiltraron. Y se infiltraron, lograron infiltrarse. Lograron infiltrarse. Y los capturamos, y cuando allanamos encontramos computadoras con datos, sobre todo de Caracas y Miranda, de las estructuras de jefes de calle, de los CLAC, con las estructuras de los líderes populares, con las estructuras de jefes de calle, de comunidad. ¿Para qué sería? Para atacar a nuestra gente. No tienen ningún tipo de escrúpulos. Ningún tipo de escrúpulos. Es parte de este plan. Ciudadanos de nacionalidad extranjera. Extranjera. Llegaron diciendo que eran rusos. No son rusos. No son rusos. Y ¿qué es lo que hacen es ellos, Jessica? Inmediatamente dicen, no, agarraron en Venezuela no sé cuánto, el régimen agarró. No, nosotros no nos vamos a dejar chantajear con lo que siempre ha hecho la oposición venezolana, de victimizarse. Vamos a actuar con mucha firmeza, pero con extrema firmeza. Ellos deben entender que si usted quiere estar en elecciones, debe respetar esta constitución. Esta constitución. No pueden estar un día en elecciones y después conspirando para matar a los que van a votar. Para poner una bomba en un centro electoral, en una escuela o un hospital. ¿Qué justificación tiene, por Dios, poner una bomba en un hospital? Están buscando un hecho, ¿cómo se llama? Sí, de conmoción. Que paralice al país. Ah, así sí es verdad que no hay participación. Así sí es verdad que no hay participación. Pero quedan en evidencia. Pues son bocones. Bocones. Cada vez que ellos hablan, nosotros tenemos a nuestro equipo trabajando para ver qué dicen. Y lo montamos en un sistema. Y ese sistema nos da por dónde van las cosas. Venezuela estará en paz. Dios mediante, así será. Y vamos a votar. Cumpliendo nuestras funciones, pero todos nosotros vamos a votar. Cumpliendo nuestra tarea. Yo les agradezco su presencia. Les agradezco su presencia. Ha sido capturado uno de los jefes de este grupo terrorista, cabecilla de este grupo terrorista, el señor Juan Pablo Guanipa Villalobos. Recuerden todo lo que ha venido diciendo y haciendo, para que vengan ahora a decir que son unos niños inocentes. Vamos a terminar la transmisión con el video de la captura, sin audio. Yo le mandé a quitar el audio a propósito. ¿Por qué lo mandé a quitar? Tengo mis razones. Tengo mis razones. Porque él trataba de enviarle señales a alguien ahí, a una gente, que cuando pasáramos el video escucharan. las señales. Estaba tratando de avisar. Entonces vamos a, cerramos la transmisión. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Ah, no, bueno, con ella, claro. Vamos a ver el video y cerramos la transmisión.
Muy bien, escuchábamos entonces declaraciones del vicepresidente sectorial de Política, Seguridad, Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello. Entre las declaraciones que el viceministro indicó es que los organismos de seguridad del Estado están actuando en el desmantelamiento de un grupo terrorista. Gracias a la información de las comunidades, hay personas que están ofreciendo dinero. En el trabajo de inteligencia capturaron a uno de los contactos que dirigió a uno de los jefes del grupo terrorista. Estamos nada más y nada menos que el opositor Juan Pablo Guanipa Villalobos, que es uno de los jefes de la red terrorista que ha buscado generar boicot en víspera de las elecciones del 25 de mayo. El viceministro también indicó que a raíz de la detención de Juan Pablo Guanipa, que está en pleno desarrollo la operación, gracias a información del pueblo. Se ha recaudado evidencias de detonantes eléctricos, explosivos C4, teléfonos celulares, computadoras y diferentes equipos para la instalación de explosivos. También indicaba el vicepresidente que ha capturado a varios ciudadanos de nacionalidad pakistaní con documentos de identidad falsos, así como un albanés y un búlgaro en otras acciones ejecutadas. Se está utilizando dinero del narcotráfico colombiano dirigido a la conspiración en Venezuela, así lo indicó. También dijo que se manejan cifras exorbitantes de aproximadamente $1,000 millones. Narcotraficante de la mafia serbia intentó entrar a Venezuela desde Colombia para ejecutar los planes terroristas que, bueno, también ha sido capturado. El vicepresidente Diosdado Cabello también indicó que también tienen información de coyotes en el estado Lara, donde abordaron un sitio donde operaba esta red, incautaron una lista de pasaportes falsos y vinculación telefónica con David Smolansky. Hizo una alerta al pueblo, que son los mismos de siempre, no tienen escrúpulos. También han incautado documentos a Juan Pablo Guanipa, donde se han encontrado agendas y planes de lo que harían con los partidos políticos de izquierda. A este ciudadano se le van a respetar sus derechos, ahora le corresponde rendir cuentas a la justicia. Con la captura de Guanipa cae toda una red de terrorismo en Venezuela. Bueno, y con esta información hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Jorge Pinillos. En los controles nos acompañó Abraham Garrido. Y que narró para ustedes Jorge Pinillos, certificado de locución número 54513. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Ensenada, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz tarde.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.